Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Bueno, vamos a platicar ahora con la maestra Rosanetti Barrios Beltrán. Ella es analista independiente de la industria energética, a quien agradezco mucho su participación en este espacio. Maestra Barrios, muchas gracias y muy buen día,
Hola, buen día, Oscar Mario. Muchas gracias a ti por la invitación.
No, y doblemente, porque creo que en dos ocasiones hemos pospuesto la charla, porque luego, como dicen, se nos va la mente en temas en los que nos pues introducimos demasiado en las mañanas. Pero bueno, en fin, a ver, como expertísima, y además con conceptos siempre clarísimos, eso lo quiero destacar, ¿cómo empata o desempata este decálogo con la política energética del gobierno mexicano, del presidente López Obrador, en donde, desde su perspectiva también, las energías fósiles están todavía muy lejos de su fecha de caducidad, y por eso, bueno, se entiende la construcción de Dos Bocas, la compra de Deer Park, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, hay una especie de paralelismo y no contradicción. Yo creo que es muy importante tu opinión, claro. Rosanetti, te escuchamos, sí.
A ver, con mucho gusto. Definitivamente los 10 puntos son, digamos, están completamente alineados a la visión, como bien lo mencionas, de este gobierno, lo cual los aleja de la transición energética, y permítanme explicarles por qué. El primer punto consiste en cumplir las metas que México comprometió de generar el 35% de la energía limpia para 2024. Y yo te diría, lo puse al principio porque me parece el fundamental. Si pudiéramos conseguir eso, digamos, de lo demás como que se desprende, como que sería más lógico conseguirlo. Sin embargo, hay un elemento que impide por completo que esa meta se cumpla, y es la modificación a la ley eléctrica que este gobierno impulsó en marzo de 2021 y que actualmente, digamos, que ya pasó por un proceso dentro de la Corte, y la Corte no encontró los 8 votos para considerarla inconstitucional. Entonces, esa ley pone al principio de la fila para generar la electricidad las plantas de la CFE, sin importar que éstas generen electricidad con energía fósil. Todos esos puntos importantes de esa ley, de ese cambio legal, están reflejados en el documento de planeación eléctrica que muy recientemente publicó la Secretaría de Energía, que se llama PRODECEN. Ese programa dice claramente que para 2024 la generación de energía limpia en el sistema eléctrico nacional apenas llegará al 30.5%, porque están aplicando los principios que trae esa ley que acabo de mencionar. Entonces, hay una enorme contradicción entre lo que dice el presidente, vamos a cumplir el 35 de 2024, contra la programación, la planeación formal del sector eléctrico que llevó a cabo la Secretaría de Energía. Si quisiéramos llegar al 35, ya deberían de estar en construcción muchísimas plantas nuevas de energía renovable, y eso simple y sencillamente no está ocurriendo. Después nos dice el presidente, vamos a construir en Puerto Peñasco una planta solar de 1 gigawatt, vamos a modernizar las hidroeléctricas, esto ya lo había dicho, y acordamos con 17 empresas de Estados Unidos generar 1.85 gigawatts de energía renovable. Bueno, esto último de acordar con las 17 empresas, pues está bastante opaco, no se entiende qué significa eso, pero vamos a dar por bueno que se va a cumplir esos 3 puntos: Puerto Peñasco, las hidroeléctricas y estas nuevas energías. Con mucho esfuerzo, estaríamos llegando a 3 gigawatts de energía limpia que se agregaría al sistema en un buen escenario en este 2024. Con esa energía estamos muy lejos, pero muy lejos de cumplir el 35%. Yo diría, necesitaríamos más o menos 6 veces esa cantidad. Por lo tanto, es absolutamente imposible conseguir la meta de 35% de energía limpia con los principios que esta administración ha establecido. Dice el presidente que quiere producir 50% de los automóviles eléctricos en 2030. Bueno, muy bien. Nada más que no es nada más, no es solo producir automóviles eléctricos. La energía con la que se produzcan esos automóviles tiene que ser limpia. La energía con la que después se cargarán en la calle de esos automóviles tiene que ser limpia. Por lo tanto, si no se cumple todo lo que ya acabo de describir de nueva integración de energía renovable a la red, todo esto es letra muerta. Después están todas las metas que tienen que ver con combustibles. Deer Park, Dos Bocas, las coquizadoras de Salina Cruz y Tula. Bueno, déjenme decirles así. En ningún lado del mundo el construir o mejorar refinerías abona a la transición energética. Al contrario, la hace más lenta. De lo que se trata es de bajar las emisiones, no de aumentarlas. Entonces, estas medidas simplemente ni siquiera se pueden considerar serias, digamos, como parte de un ejercicio de transición. Agrega Sembrando Vida, programa que ha sido ya muy criticado por la falta de supervisión adecuada que se tiene, toda vez que se ha identificado que hay personas que talan, cortan árboles para recibir la ayuda. Entonces, resulta que ese programa, en vez de abonar, está restando, está contribuyendo a la tala. Y finalmente está el tema del metano. El metano que Pemex, las emisiones de metano que Pemex está obligado a disminuir, ya que pues conocimos hace poco la lectura de un satélite europeo que identificó que en diciembre del año pasado hubo una fuga gigantesca de metano en instalaciones de Pemex.
El presidente reducción, sí. Perdón, Rosanetti, dicen sí. Reducir hasta el 98%,
hasta el 98%,
prácticamente 100%, todo. Las emisiones de gas metano en los procesos de exploración, tal.
Sí.
Perdón, concluye y luego.
Sí, luego claro. Respecto de esta meta, nos dice el presidente que se van a invertir 2,000 millones de dólares. Uh-huh. Muy bien. El problema más grande que tiene, desde mi punto de vista, este objetivo, este buen deseo, es que no tiene una línea base, no sabemos dónde estamos parados. La CNH, por un lado, dice que Pemex quema al día más o menos 600 millones de pies cúbicos de metano. Pero no sabemos, en ningún lado hemos visto, a cuánto asciende una estimación de las fugas. Son dos cosas diferentes. Las fugas de metano que está haciendo Pemex a la atmósfera y que son brutalmente dañinas para el medio ambiente. Entonces, si no hay una línea base, si no sabemos dónde estamos parados y no hay un plan de trabajo, es decir, hoy está Pemex está emitiendo, invento, 100 y anualmente le va a ir disminuyendo, invento, 25%. Y para eso va a requerir hacer A, B, C y D. Y eso cuesta tanto como cualquier otro programa de trabajo, como quien quiere construir su casa, por Dios. Es un tema de decir, ¿en dónde estoy parado? ¿Qué tengo que hacer? Este es mi objetivo, entonces, ¿cómo le hago para llegar a él? Nada de eso está en la mesa, por lo tanto, no deja de ser un buen deseo. Y esa es mi conclusión del decálogo.
Sí. Oye, Rosanetti, lo dices muy bien. Yo tengo aquí el resumen de los 10 puntos. Regresando después de una pausa, si me permites, lo que yo creo que más preocupa es los plazos para cumplir con estos compromisos, los dineros, el tiempo y sobre todo, ¿quién va a dar seguimiento a todo lo que ahí se está comprometiendo el gobierno con Estados Unidos e inversionistas privados. Si me das 3 minutos, claro. Regreso con Rosanetti Barrios Beltrán, expertísima en la industria energética. Bueno, regreso con Rosanetti Barrios, expertísima en el tema energético. Estamos platicando en relación a este decálogo que presenta el presidente de la República en conferencia virtual con Joe Biden, su colega presidente de la Unión Americana, y estos puntos, pues, por ejemplo, rápidamente, Rosanetti, para quien nos acaba de sintonizar en este momento, pues en cualquier parte del país o del mundo, donde sea, ¿no? Por ejemplo, proyecto de modernización de 16 plantas hidroeléctricas, el cual busca la renovación de turbinas y el incremento de la producción de energía limpia en el 2085. Yo estaba buscando 2085. ¿Cuándo es eso, no? Yo creo que ya ni... ni sabemos si vamos a existir para entonces. Bueno, esa es la primera. Bueno, después, Petróleos Mexicanos, 2,000 millones de dólares, propios internacionales, créditos para reducir lo que decías, ¿no? Hasta en 98%, casi 100% las emisiones de gas metano. Después, sí. Para el 2030, objetivo de producir el 50% de vehículos de cero emisiones contaminantes en nuestro país. Ahí sí ya se antoja muy, muy apretado, porque estamos en el 22, ¿no? Ahí sí ya, pues son 8 añitos nada más, ¿no? Después, iniciar en Puerto Peñasco, Sonora, un parque solar fotovoltaico. Iniciar cuándo, quién, cómo, con cuánto, etcétera, ¿no? Después, diálogos y compromisos con 17 empresas estadounidenses. ¿Cuáles? ¿En qué condiciones? Ya dijeron que sí, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la creación de parques solares en la frontera México-Estados Unidos, tal, 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 alcanzar la autosuficiencia en la producción de combustibles, gasolina, si dice el turbocina, por eso, bueno, ahí sí, eso es cierto, ¿no? La modernización de las 6 refinerías que ya estaban en calidad de carcacha, ¿no? Espero que haya buen avance en esas, la compra de Deer Park, la construcción de Dos Bocas, tal, tal, eso es un hecho, ¿no? Después, construcción de una planta coquizadora en Tula Hidalgo, otra en refinería en Salina Cruz, en Oaxaca, siembra de 1,000,000 de hectáreas de árboles frutales y maderables, 420,000 campesinos involucrados, y producir en el 2024, cuando menos el 35% de toda la energía que consumimos en el país, de fuentes limpias y renovables. Bueno, hay algunas que por el tiempo sí creo que se puedan cumplir, otras que empezaron, ¿no? Como la modernización de las refinerías, pero hay otras que te decía, lo que más preocupa, ¿quién le va a dar seguimiento, continuidad a estos compromisos y cómo se van a entender con los inversionistas, quiénes son y en qué condiciones? Como que ahí no hay, ni puede haber mucha claridad, porque los tiempos son muy lejanos, ¿no? Adelante, Rosanetti.
Sí, mira, yo insisto, todos estos compromisos que plantea el presidente, teóricamente están alineados al objetivo de combatir el cambio climático, es decir, de impulsar la transición energética. ¿Okay? Eso para mí es lo más importante, porque esa ha sido la discusión fuerte en tema en energía con el presidente. No estamos abonando nada, vamos en sentido contrario a la transición energética. Entonces el presidente, después de una serie de presiones, se voltea y pone esto en la mesa. Lo que yo trato de decir es, este decálogo está lejísimos de cumplir, digamos, con la intención de acelerar la transición energética. ¿Por qué? Porque todos los temas de hidrocarburos, es decir, las refinerías y todas las coquizadoras, nada, repito, nada abonan para impulsar la transición energética. El presidente los mete ahí porque son sus objetivos, pero nada tienen que ver con la transición por el simple hecho de que tener refinerías operando, aunque estén nuevas, emiten, digamos, contribuyen a más emisiones al medio ambiente y lo que queremos es bajarlas. Entonces yo quitaría de esa lista todo lo que tiene que ver con refinerías, no cuenta. Eso lo sacamos. ¿Qué nos queda? Toda la parte eléctrica. Decía yo, la parte eléctrica es imposible de cumplir. No es cierto que vayamos a llegar al 35% de energía limpia en el sistema eléctrico nacional, por la sencilla razón de que la ley eléctrica que este gobierno cambió en marzo de 2021 lo impide, porque impide la entrada de energía renovable. Le da preferencia a las plantas de la CFE, y la CFE tiene 2/3 de sus plantas que consumen combustibles fósiles, y el PRODECEN, el documento de planeación eléctrica recién emitido por CENER, dice claramente que no se puede seguir recibiendo energía renovable en el sistema porque lo pone en riesgo, y se apega a lo que dice la ley eléctrica. Entonces, con eso, toda la parte eléctrica se viene abajo, todo. No sirve, no es suficiente construir un parque solar en Puerto Peñasco, tampoco alcanza que haya empresas de Estados Unidos que quieran generar 1.85 gigawatts. Si sumamos eso y sumamos las hidroeléctricas, apenas llegamos a un pedacito de lo que necesitamos. Estaríamos sumando más o menos 3 gigawatts, necesitamos 16. ¿De dónde los vamos a sacar? No hay forma. Entonces, todo eso desarticula todo lo demás. Producir 50% de automóviles eléctricos, pues los estaremos produciendo en un buen escenario con energía sucia, y así no vale, así no se contribuye a la transición energética. Es de ahí, digamos, la enorme preocupación, la evidencia de que este programa nada, nada tiene que ver con acelerar la transición energética. Es la forma en que el presidente estructura todo lo que ha venido impulsando en esta administración para que sean las plantas de la CFE las que generen, y para que sea Pemex el que venda, aunque contamine.
Bien, oye, punto,
el único punto que podría ser interesante, que sí abona la transición, es el de la reducción de emisiones de metano de Pemex. Desafortunadamente, ese punto no tiene ninguna estructura, no tiene línea base, no tiene objetivos en el tiempo, no sabemos si 2,000 millones de dólares es mucho o es poco. Normalmente, tratándose de Pemex, esas cantidades son gigantescas. Entonces, tampoco es creíble porque no tiene estructura alguna.
A ver, te dicen, Rosanetti, para concluir, más son muchas preguntas, hay expertos que conocemos que también les gustaría opinar al respecto, pero dicen, entonces, este decálogo y esta conferencia con el presidente de los Estados Unidos fue más de política y de diplomacia que de realidades. Está buena la pregunta, ¿no?
Me parece que, como acabo de decir, el presidente es, sin duda, es un narrador muy hábil. Entonces, él estructura este discurso que lo plantea como sus esfuerzos para acelerar la transición, mete todo lo que ya hizo, todo lo que ha impulsado, y aparece ahí como nuevo un poquito este asunto de las empresas de Estados Unidos y el tema del metano. Nada más. Pero todo lo que ha venido haciendo, no es la primera vez que lo comento, no soy la única que comenta esto, todo lo que ha venido haciendo en este sexenio es totalmente contrario a la transición. Y lo mete aquí.
Bueno, 2 minutitos, gracias, Rosanetti. 2 minutitos, 2 preguntas. Primero, ¿qué sigue? ¿Qué sigue entonces después de esta conferencia con el presidente de los Estados Unidos y estos compromisos o este decálogo de buenas intenciones, pues?
Pues mira, no sé, yo esperaría que alguna, digamos, insisto, como casi todo está reciclado, pues seguiría que sigamos observando lo que ya se ha venido haciendo. Pero yo quiero pensar que por lo menos en el tema del metano, que ya está constituido como una verdadera emergencia, donde ya se prendieron las alarmas a nivel mundial, pues por lo menos se dé a conocer el plan de trabajo de Pemex, ese que tuvo que haber entregado al regulador, que es la CEA, en donde establece una línea base y a dónde quiere llegar. A ver si es cierto que vamos a reducir las emisiones de metano por parte de Pemex.
Bueno, y concluyo con esta. Dicen, a ustedes que en este espacio les gusta tanto los termómetros, etcétera, etcétera. Dicen, a ver, te pregunto entonces, Rosanetti, ¿qué porcentaje de los compromisos que ahí se estipulan se podrán cumplir? Vamos al porcentaje del 1 al 100. ¿Qué porcentaje?
Pues mira, lo de la... Es que, bueno, ok, está bien. Con gusto lo comprometo, aunque insisto, hay cosas que no abonan a la transición. Dirpas ya se hizo, Dos Bocas se va a inaugurar, aunque no refine. Y eso para mí en hidrocarburos es lo único que va a suceder. Vamos a ver de metano qué pueden hacer. Sembrando Vida ahí va. Y la construcción de Puerto Peñasco, es posible que se consiga lo mismo la modernización de las hidroeléctricas. Sobre los acuerdos con las empresas norteamericanas, como no sabemos en qué consisten, pues no me atrevo a comprometer nada. No, no, no sabemos nada de eso, no sabemos qué signifique. Pero bueno, ¿qué se va a cumplir? Lo que ya había dicho el presidente desde que empezó, que iba a cumplir, que nada tiene que ver con la transición.
Y lo que ya inició, ¿no? Deer Park, Dos Bocas, etcétera. Pero entonces, ¿vamos qué? ¿Del 1 al 100, 50% sería tu respuesta?
No, ¿o más? A mí me parece que es cuando mucho 25%, pero insisto,
25%,
ese 25% bueno, no abona a la transición energética.
Bueno, pues es tu conclusión como experta, Rosanetti Barrios Beltrán. Siempre es un gustazo saludarte.